¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 10 de julio de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos para la próxima media hora, donde les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Ahora los titulares.
La controversial bandera confederada de la Guerra Civil será retirada hoy de los terrenos del Capitolio de Carolina del Sur.
El Parlamento griego vota sobre duro plan de reformas del gobierno propuesto a acreedores europeos.
Recortes presupuestarios obligan al Pentágono a reducir unos 60.000 efectivos militares y civiles.
Las campeonas mundiales del fútbol femenino reciben homenaje de los neoyorquinos en histórico desfile.
Y la historia de los Minions de Sandra Bullock como la mayor villana del mundo llega hoy a los teatros de la nación.
Revisamos ahora los detalles de estas noticias. Las autoridades de Carolina del Sur removerán de manera digna la bandera confederada de la Guerra Civil, que desde hace más de 50 años ondea de una manera u otra en el Capitolio Estatal en Columbia. La ceremonia está prevista para las 10 de la mañana.
La bandera será removida para cumplir con la ley firmada el jueves por la gobernadora Nikki Haley y llevada a un museo militar cercano.
Haley firmó con 9 bolígrafos que entregó a las familias de los 9 afroestadounidenses asesinados el pasado mes de junio por un joven blanco en una histórica iglesia de Charleston, Carolina del Sur, la ley aprobada la madrugada del jueves tras un emotivo debate. La gobernadora calificó la decisión como un gran día para Carolina del Sur.
This is a story about the history of South Carolina.
Este es un relato de la historia de Carolina del Sur y de cómo la acción de 9 individuos generó esta cadena de eventos que mostraron para siempre al estado de Carolina del Sur en qué consisten el amor y el perdón.
El Museo de Reliquias emitió el jueves un comunicado explicando que la bandera de batalla confederada será integrada a su colección de objetos de la Guerra Civil.
En una rápida respuesta a la decisión legislativa de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, NAACP, por sus siglas en inglés, anunció que votará este fin de semana en su convención nacional en Filadelfia para levantar el boicot económico del grupo iniciado hace 15 años contra Carolina del Sur, cuando la bandera confederada fue movida del interior a los jardines del Capitolio Estatal en un compromiso legislativo que la colocó detrás del monumento al soldado confederado y llevó a la creación de un monumento histórico afroestadounidense en los mismos terrenos.
Desde La Voz de América en Washington, escuchan Buenos Días, América.
Búsquenos en internet en voanoticias.com y en Twitter en @voanoticias.
El Parlamento griego se reúne este viernes para decidir si apoya las reformas propuestas a los ministros de finanzas europeos a cambio de más dinero, mientras Grecia trata de mantener su economía a flote y permanecer en la zona euro.
El jueves por la noche, el gobierno del primer ministro Alexis Tsipras presentó su más reciente propuesta a los ministros de finanzas europeos, quienes deben decidir si otorgarán otro paquete de préstamos desesperadamente necesitados.
La propuesta incluye aumentos de impuestos y recortes a las pensiones de jubilación. Grecia busca un nuevo préstamo de rescate a 3 años por 59.000 millones de dólares.
Si Grecia y la Unión Europea no alcanzan un acuerdo, el país tendría que salir de la zona euro, el grupo de 19 naciones que usan el euro como moneda común.
El ejército de Estados Unidos anunció que tendrá que hacer serios recortes a su personal militar y civil como parte de una reestructuración obligada por el secuestro de fondos y las reducciones presupuestarias automáticas.
El general de brigada Randy George, director gerente de las Fuerzas Armadas, participó en una mesa redonda donde habló sobre el tema.
Today's announcement may not be the last.
El anuncio de este día podría no ser el último, a menos que las provisiones de la ley de control de presupuesto sean cambiadas o revertidas. El ejército tendrá que reducir su fuerza en 30.000 soldados adicionales para 2019.
Como parte de las reducciones, el número de brigadas de combate, las unidades básicas de maniobras que pueden ser emplazadas por el ejército, seguirán reduciéndose en una alta cifra de 45 en tiempos de guerra a 30 para fines del año fiscal 2019.
Una corte federal en Nueva Orleans decidirá este viernes si millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos pueden solicitar estatus legal temporal. La corte escuchará el caso sobre una orden ejecutiva del presidente Barack Obama.
El jueves, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes realizaron una reunión de cabildo abierto en Fairfax, Virginia, cerca de Washington, D.C., para presionar por amplias reformas migratorias.
El presidente Obama emitió una orden ejecutiva en noviembre del año pasado, suspendiendo temporalmente la deportación de casi 5 millones de inmigrantes indocumentados que cumplen con ciertos requisitos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, advirtió en Viena que las negociaciones nucleares con Irán no pueden durar para siempre y agregó que los asuntos difíciles no van a tornarse más fáciles con el paso del tiempo. Algunas de estas decisiones, expresó el jefe de la diplomacia estadounidense, deben ser tomadas muy pronto de una u otra forma.
Estamos aquí porque creemos que estamos logrando progreso real hacia la consecución de un amplio acuerdo. Sin embargo, como he dicho muchas veces y como lo conversé con el presidente Obama la noche del miércoles, no nos vamos a sentar a negociar para siempre.
La recta final de las negociaciones nucleares con Irán a máximo nivel político entró el jueves en su 13º día consecutivo y dentro de ella se han dejado pasar ya dos plazos estipulados para alcanzar un acuerdo.
El principal escollo para un entendimiento, informa la agencia EFE, son las modalidades para levantar las sanciones internacionales contra Irán y las inspecciones que debe aceptar ese país por parte de la ONU para verificar un eventual acuerdo.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Top 10 USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Papa Francisco visitará la cárcel más grande de Bolivia y una de las más peligrosas de América en este viernes, el último día de visita al país andino antes de partir a Paraguay.
Palma Sola tiene capacidad para 800 personas, aunque en realidad alberga a más de 5.000. La policía solo controla la entrada y salida porque los presos son los que mandan en la prisión.
El jueves, durante la única misa que ofició Francisco, habló contra la avaricia corporativa.
Una lógica que busca transformar todo en objeto de cambio, todo en objeto de consumo, todo negociable.
El pontífice también ofreció disculpas por las ofensas históricas causadas por la Iglesia Católica, pero también por las causadas por los colonizadores blancos que se asentaron en las Américas a expensas de los pueblos nativos.
Francisco también pronunció un discurso en la reunión mundial de los movimientos populares donde abogó por las familias sin hogar.
Por otro lado, tanto el Vaticano como el gobierno de Bolivia minimizaron los rumores de ofensas o dobles intenciones en la entrega de un crucifijo comunista tallado en el símbolo de la hoz y el martillo que el presidente boliviano Evo Morales regaló al Papa a su llegada.
El director del FBI, James Comey, dijo que su agencia logró evitar que se viviera un día de independencia trágico en Estados Unidos.
Según Comey, el FBI detuvo a más de 10 personas que posiblemente planeaban actos de violencia para el 4 de julio.
El funcionario no ofreció los nombres de los sospechosos bajo custodia ni detalló los sitios en donde se planeaban los ataques.
En otras informaciones, la directora de la Oficina de Manejo de Personal, OPM, del gobierno de Estados Unidos, Catherine Archuleta, dijo que no piensa renunciar luego de revelaciones de que la información oficial de más de 21 millones de personas fue robada por hackers.
La extensión del robo excede todos los estimados previos e incluye información sensible como los números de seguro social de las personas que solicitaron una investigación de antecedentes y de sus familiares y allegados, direcciones, historial de viajes, contactos con extranjeros y hasta las huellas digitales.
Legisladores de ambos partidos reaccionaron con indignación y se quejaron de una respuesta lenta e inconsistente por parte de Archuleta y otros funcionarios.
Aunque el gobierno no ha señalado públicamente a nadie como responsable del hackeo, varios funcionarios que han sido informados sobre el estado de la investigación aseguran que todas las pistas apuntan hacia China.
En la política estadounidense, el multimillonario y aspirante a la nominación presidencial republicana Donald Trump aparece en primer lugar de una nueva encuesta de popularidad de candidatos de su partido.
El sondeo de The Economist y YouGov indicaría que, pese a la controversia por las declaraciones de Trump sobre los inmigrantes indocumentados mexicanos, los seguidores del multimillonario lo apoyan.
Sin embargo, analistas de las dos firmas que realizaron el sondeo indican también que las cifras podrían reflejar más una aprobación que un voto, ya que solo uno de cada cinco seguidores de Trump cree que ganará la nominación.
Por otro lado, señalan que los realizadores de la encuesta indicaron que quienes apoyan a Trump tienden a apoyar también al Tea Party, a identificarse como muy conservadores y tienen menos posibilidades de tener educación universitaria.
El jueves, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, expresó su desacuerdo con las declaraciones de Trump sobre los inmigrantes mexicanos.
Listen, I disagree with, Mr. Trump's comments.
No estoy de acuerdo con los comentarios de Donald Trump. Francamente, pienso que cuando uno ve a los candidatos presidenciales, todos han dejado bastante clara su posición. Esto se ha convertido en la mayor pelota política que he visto en mi carrera del Congreso. Es decir, esto de la inmigración ilegal y lo que se debe hacer al respecto.
Boehner dijo que no se podrá resolver el asunto enterrando la cabeza en la arena, sino dedicándose a considerar una reforma de inmigración.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 1,28%, el CAC 40 en París aumentaba 3,19% y el DAX de Frankfurt avanzaba 2,32%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,38%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 2,08%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este viernes.
El oro se comercializa al alza en $1,161.80 la onza y el dólar se cotiza al alza frente a las principales monedas.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VoaSat.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América, la Voz de América desde Washington.
En las noticias latinoamericanas, Estados Unidos desarrolla en Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, la Operación Internacional de Salud y Asistencia Social en alianza con Colombia.
Los detalles con Juan Álvaro Castellanos.
Con el desplazamiento del buque Hospital Comfort, Estados Unidos y Colombia adelantan la operación Promesa Continua 2015, dirigida a prestar atención médica, asistencia social y recuperación ambiental del puerto en la región occidental del Pacífico, denominada Juntos por Buenaventura. La iniciativa, coordinada por fuerzas navales de los dos países con 900 tripulantes, incluye, aparte de personal naval, profesionales en medicina general, pediatría, urología, optometría y odontología, entre otras, que laboran en salas del buque Comfort, que por segunda vez viene al país con profesionales de Estados Unidos, Colombia y varias naciones latinoamericanas. El Comando Naval Colombiano, según el oficial Mauricio Castro, reforzó la operación con personal de sanidad e ingeniería militar.
Tenemos dos médicos de la Armada Nacional y también tenemos personal médico de la Fuerza Aérea, como tres oficiales ingenieros de la Fuerza Aérea que están ayudando a la labor y la construcción de las aulas escolares.
La acción de Estados Unidos cubre, según el cálculo inicial, atención a más de 1,000 personas diariamente, todas ellas de escasos recursos económicos, que según los testimonios hacen parte de un centenar de distintas cirugías practicadas en el buque hospital. La tarea asistencial incluye atención escolares en escuelas del puerto con didáctica de expertos sobre preservación ambiental, marítima y urbana, así como recuperación de playas y áreas pesqueras. Esta operación de Estados Unidos, Colombia y países latinoamericanos culminará el próximo 17 de julio. En Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
En Venezuela, la Iglesia Católica exhortó al gobierno a tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis que atraviesa el país, especialmente en materia económica.
Nos informa Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana nuevamente se pronunció para exhortar al gobierno del presidente Nicolás Maduro a tomar medidas sensatas para resolver la crisis económica, política y social que enfrenta el país y que se ha acentuado durante las últimas semanas. Al leer el texto, el arzobispo de la ciudad de Mérida, Monseñor Baltasar Porras, destacó que el grave panorama que vive la nación obliga a la Iglesia Católica a ser crítica y pidió respeto a la libertad para opinar y estar informado.
No se puede negar lo que está a la vista, los presos políticos, los vejámenes, las torturas, la violación de los derechos humanos. El pueblo venezolano exige mejores condiciones de vida diaria, pide seguridad y mayor protección a su derecho a la salud y a la alimentación de su familia. Toda la nación padece la falta de medicamentos y atención hospitalaria y la escasez. Exige mayor seguridad ante la violencia desbordada, la impunidad y el narcotráfico.
El representante de la Iglesia Católica hizo especial énfasis en la acelerada inflación que ha impactado en el poder adquisitivo de las familias venezolanas y lamentó la angustia y la incertidumbre en la que viven. Hizo énfasis en la necesidad de que los ciudadanos acudan a votar en las elecciones legislativas previstas para el próximo 6 de diciembre. Instó al Poder Electoral a cumplir con su obligación de actuar con imparcialidad y garantizar un proceso sin ventajismos ni abusos. Pidió a los candidatos del gobierno y de la oposición velar por el bien común y no por intereses particulares. El gobierno ha reaccionado acusando a la institución de intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y en otras informaciones de Venezuela, la cotización del denominado dólar paralelo que se adquiere en el mercado negro con relativa facilidad continúa subiendo aceleradamente.
El jueves alcanzó la cifra de 616 bolívares por dólar, 98 veces el tipo de cambio oficial de 6,30 bolívares por dólar, limitada a importaciones prioritarias como alimentos y medicinas.
La otra tasa de cambio oficial, conocida como sistema marginal de divisas, destinada a cubrir el resto de las necesidades del país, aunque los empresarios sostienen que el gobierno no la liquida, se encuentra en 197,9 bolívares por dólar.
La firma Econométrica, empresa especializada en asesoría económica y financiera, destacó que la cotización del dólar negro empezó la semana en 500 bolívares y en cuestión de tres días aumentó a 100.
El analista financiero Henkel García expuso el panorama de la devaluación que atraviesa el país, recordando que en julio de 2012, con un salario mínimo, una persona podía comprar $189 en el mercado negro. Actualmente solo puede adquirir $12.4.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Y ahora en Buenos Días América, la información deportiva con Henry Llanos.
La ciudad de Nueva York celebrará un desfile triunfal en honor del equipo de fútbol nacional de mujeres de Estados Unidos y de su impresionante victoria en la Copa Mundial. Será la primera vez en más de 30 años que Nueva York será la sede de un desfile triunfal para un equipo que no tenga sus actividades o su base en la ciudad. El desfile se llevará a cabo a lo largo de la barranca del Bajo Manhattan, conocida como el Cañón de los Héroes. El homenaje tendrá lugar hoy viernes a las 11 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. El alcalde Bill de Blasio, al hacer el anuncio el martes, manifestó que si la celebración de Los Ángeles fue muy buena, el desfile de Nueva York será un gran momento. En el tenis internacional, la estadounidense Serena Williams, número uno del mundo, y la española nacida en Venezuela, Garbiñe Muguruza, revelación del torneo, disputarán el sábado la gran final de Wimbledon después de superar el jueves en sus duelos de semifinales. Muguruza, número 20 en el ranking mundial, fue la primera en clasificarse imponiéndose por 6-2, 3-6 y 6-3 a la polaca Agnieszka Radwańska. Por su parte, Serena Williams derrotó a la rusa María Sharapova por 6-2 y 6-4. Será la octava final en Londres para la menor de las hermanas Williams, que aspira a un sexto título en Wimbledon y un vigésimo primero en una cita del Grand Slam. Si lo consigue, se aproximará un poco más al récord de la era profesional de la alemana Steffi Graf, que ostenta 22 títulos. En el baloncesto de la NBA, el tope salarial se fijó en $70 millones para la próxima temporada 2015-2016, una cifra superior a lo esperado que abre el camino a la firma de los contratos de los agentes libres. La liga informó que el tope salarial aumentó 11% de los $63.100.000 de la campaña pasada y el límite de 2015-2016 será el más alto de todos los tiempos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las notas del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Llegó por fin el esperado estreno de Minions, la nueva película de los encantadores asistentes del villano de Gru, el malvado de Despicable Me. Solo que esta vez la historia nos lleva al inicio de los Minions, desde la era prehistórica, pasando por todos sus amos, incluidos Drácula y Napoleón. Sandra Bullock es la malvada ama de los Minions esta vez, interpretando a la supervillana Scarlett Overkill, quien contrata a los Minions para robarse la corona de la reina Isabel de Inglaterra. Nuestra segunda sugerencia este día de estrenos es Boulevard, la última película que filmó Robin Williams, donde el actor interpreta a un hombre homosexual que vive atrapado en un matrimonio de conveniencia. La película se preestrenó en el Festival Tribeca, pero el distribuidor Stars decidió retrasar el estreno general en los cines tras el suicidio del actor en agosto pasado a los 63 años. Boulevard se estrenará en todo el país el 17 de julio. The summer holiday is a time for the whole family to relax. Lo que hicimos en el feriado es una comedia familiar con Rosamund Pike, la nominada al Oscar el año pasado por la película Gone Girl. Es el tercer estreno que escogimos para hoy. Se trata de una pareja que lleva a sus hijos de vacaciones y, por supuesto, durante el paseo, los niños revelan muchos íntimos detalles de la familia. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días, América, los expresidentes estadounidenses Bill Clinton y George W. Bush bromearon el jueves sobre su edad y expresaron esperanzas de una campaña presidencial civilizada durante un evento en Dallas, Texas.
Los dos exmandatarios asistieron a la graduación de un grupo de becarios del Programa Presidencial de Liderazgo organizado por sus respectivas bibliotecas, ubicadas ambas en estados del sur del país, la de Clinton en Arkansas y la de Bush en Texas.
Bush y Clinton, que se han convertido en amigos cercanos, dijeron que esperan que la campaña presidencial de 2016 se centre en temas importantes y que no esté marcada por desagradables ataques personales.
Conozco a Jeff y estoy confiado en que la secretaria Hillary elevará el discurso, dijo Bush, indicando que no se involucrará en la campaña de su hermano.
Por su parte, Bill Clinton, quien parece más inclinado a hacer campaña por su esposa, dijo que espera una vigorosa campaña, pero que tiene la esperanza de que los candidatos muestren respeto por el debate.
Jeff Bush y Hillary Clinton son vistos como los principales contendientes para lograr la nominación de sus respectivos partidos, continuando una larga tradición familiar en los más altos rangos de la política estadounidense.
Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos lanzaron una nueva iniciativa para contrarrestar al grupo Estado Islámico usando las redes sociales para conformar o confrontar la ideología de los militantes y presentar voces moderadas y tolerantes en la región.
El Centro Sawaf, con sede en Abu Dhabi, emitió mensajes en Twitter y colgó un video en YouTube donde dicen que los militantes están malinterpretando el Islam con el fin de propagar el odio, el temor y la intolerancia.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Curtis Bynum. En los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Feliz fin de semana, amigos. Agradecemos su atención y los invitamos a seguir informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.